Entonces, en el caso del procedimiento de aplicación general, que como decíamos, este procedimiento declarativo laboral que tiene aplicación e irradia sus normas para el resto de los procedimientos laborales, y supuestamente aplicable a ello es el Código de Procedimiento Civil, en la medida en que, de acuerdo al 432, no contravenga los principios propios del proceso de trabajo, que también ya comentamos. Abre fuego con la idea de que, obviamente, tenemos que tiene que haber un acto de iniciación o un acto procesal de instrucción inicial, que es la demanda. Este procedimiento está regulado en el 446 siguiente del Código del Trabajo. La demanda, como tal, tiene que cumplir con una serie de requisitos especiales regulados específicamente en el 446, de los cuales conviene comentar que debe señalarse una relación clara y circunstanciada de los antecedentes de hecho y derecho que se fundan en las peticiones concretas que se plantean al tribunal. ¿Ok? Además de eso, digamos que la estructura del procedimiento es de dos audiencias. ¿Ok? La primera es de actos procesales previos estructurados, luego una audiencia de denominada audiencia preparatoria, que en el contexto doctrinal, de hecho comparado, comúnmente se llaman audiencias preliminares, y una audiencia de juicio, preparatoria porque es de preparación para el juicio. Siguiendo un poco la dinámica del Código de Procesos Penales respecto del procedimiento de aplicación general en ese código. Entonces, la mayoría de los juicios orales en las reformas trae más o menos esta misma estructura, con algunas variaciones por supuesto, pero la estructura es esa. El objeto principal de la audiencia de preparación de juicio oral laboral es, primero, la fijación del objeto del juicio, y segundo, la oferta y admisión de prueba. Es decir, por un lado, la determinación y el contorno de la litis realmente, a través de la fijación de los puntos de prueba, y el segundo, luego, frente a esos puntos de prueba, o a estos hechos fijados como o necesitados de prueba por el juez del trabajo, la oferta por parte de las partes de las medidas de convicción para poder acreditar dichos hechos afirmados. Y posteriormente ahí, obviamente, la discusión sobre su admisibilidad, pertinencia, licitud de los medios de prueba aportados. Entonces, ese es el contexto general. Además, tenemos una conciliación en este juicio, ¿ya? En que el juez tiene potestades, por cierto, facultades mucho más intensas que en el caso del juez civil, para lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Atendido también que esta materia también está conectada o vinculada con la idea de la posibilidad de evitar la concentración de juicios. Por ende, la inspección del trabajo acá también juega un labor importante que se replica luego en manifestación legislativa a través de la regulación de esa conciliación laboral, que es tremendamente relevante y en que efectivamente se ponen fin a una gran cantidad de juicios en la práctica. Ok. Entonces, luego de presentar la demanda del tribunal, la providencia va a ser inmediatamente la de darle traslado al demandado para contestar y lo cita a una audiencia. ¿Ok? Esa audiencia los cita a las partes a una audiencia, no solo al demandado, a ambas partes. Y los cita a una audiencia que tendrá lugar dentro de los 35 días siguientes a la fecha de esa resolución que provee la demanda. Se acelera esta audiencia por las partes que asistan y a los que no asistan le afecta de todas formas todas las resoluciones que se dicten en ella. Esa notificación tiene que realizarse con un tiempo de anticipación mínima de lo menos 15 días respecto de la audiencia preparatoria en cuanto al demandado. ¿Okay? El demandado tiene que contestar por escrito, también es un acto procesal de escriturado, con a lo menos 5 días de anticipación de la audiencia preparatoria y cumplir con los requisitos que establece el 452 respecto a esa contestación. Básicamente comentar acá que es muy importante la negación expresa de todos los hechos que se quieren negar, porque de lo contrario podría haber admisión tácita de conformidad con lo que señala el 453, número 1 y 7, en que el juez al dictar sentencia podría tener dichos hechos como tácitamente admitidos. Por su parte, si el demandado se allana o acepta ciertos hechos, estos serán objeto de una sentencia parcial en la audiencia preparatoria. Por ende, habrá necesariamente continuará el juicio por aquello en que no haya aceptación. O allanamiento, mejor dicho. En la audiencia preparatoria se aplican las reglas del artículo 453. Entonces, se inicia una somera relación que hace el juez de la demanda y su contenido, así como de la contestación, eventualmente la demanda reconvencional que se haya interpuesto y de las excepciones o cortes. Posteriormente, se confiere traslado al demandante para que conteste la demanda reconvencional y también conteste las excepciones opuestas si es que procede. En este caso, hay ciertas excepciones, por cierto, que deben resolverse de inmediato. Y entre estas encontramos, por ejemplo, la excepción de incompetencia, la de caducidad, la excepción de prescripción, ¿cierto? Están todas descritas en el artículo 453, inciso número 1, inciso 6. Entonces, claro, dice falsedad, personería, inicio de libelo, caducidad, prescripción, o aquella que se aplicará al procedimiento, siempre que su fallo se funde en antecedentes que constan en el proceso o que sean de pública notoriedad. En estos casos, los casos en que ellos sean procedentes, se suspenderá la audiencia por el plazo más breve posible a fin de que se subsanen estos defectos o omisiones en el plazo de 5 días, bajo el apercibimiento de no continuarse el acto con el juicio. Por ejemplo, si se resolviera respecto a una ineptitud de libelo, podría subsanar servicios de la demanda dentro de un plazo de ese plazo de 5 días. La resolución que se pronuncia sobre esta excepción, perdón, así, debe ser la resolución que se pronuncia, dice el 453, sobre la incompetencia, la caducidad y la prescripción tiene que ser fundada y solo será susceptible de apelación aquella que las acoja. O sea, la restricción recursiva. Eso es otro punto importante comentar. En el proceso del trabajo, en general, los recursos están restringidos producto del necesario balanceo que tiene que tener esa reducción con la oralidad. La oralidad necesariamente provoca un efecto sobre las posibilidades recursivas, porque obviamente un juez que está presente en que hay cognición directa, oralidad, no necesita o tiene, perdón, se supone teóricamente menos posibilidad de equivocarse y por ende el diseño, la gráfica procesal tiene que impactar en la restricción recursiva. Entonces, se resuelven todas esas excepciones y no hay nada que resolver. Bueno, terminada la etapa de esta etapa, pequeña etapa de discusión, el juez llama a conciliación. ¿Ok?
El juez llamará a conciliación. El objeto de la conciliación es proponer a las bases un acuerdo posible. Y ojo, que las opiniones que emitan el efecto no producen causal de inhabilitación para el juez. Si hay conciliación, se da esta total reparación, debe dejarse constancia. ¿Cierto? Si no, se continúa adelante con el juicio y si hay conciliación parcial, continuaríamos por aquella parte que no está conciliada. Luego de eso, el tribunal recibe la causa de prueba, fija los hechos necesitados de prueba y tenemos luego, entonces pasamos a la oferta de prueba. La oferta de prueba incluye necesariamente la posibilidad de revisar, y por eso es que las resoluciones que citan a audiencia dice que la parte tiene que llevar sobre todo su prueba documental para objetos de determinar la pertinencia, ¿cierto? La abundancia o su redundancia de la misma, y eventualmente incluso la licitud o ilicitud. Recordemos que aquí también ahí tenemos la posibilidad de excluir por ilicitud. ¿Ok? Terminada esta etapa, se fija fecha de la audiencia de juicio y la que no puede ser fijada en un plazo que supere los 30 días desde la audiencia preparatoria, en teoría. Además, podrán declararse medidas cautelares si proceden y el juez podrá ordenar diligencias probatorias a realizarse en la audiencia de juicio. Recordemos que el juez tiene acá facultad, potestad de probatoria, es decir, podría el juez incorporar o solicitar incorporar determinadas pruebas que determine independientemente del ofrecimiento de las partes. Eso es típicamente cuestionado por el mundo del garantismo procesal, porque estiman que esto hace salir al juez de su calidad de imparcialidad, lo transforma en parte, pero en realidad lo que pasa es que eso pasa por un mal entendimiento respecto del modelo judicial. Es cierto que hay que sacrificar algunas cuestiones para efectos de poder darle realmente una tutela jurisdiccional diferente, diferenciada al trabajador. Lo contrario, es muy probable que sus derechos laborales queden sin realización material. Muy bien. Ahora, la audiencia de juicio, por su parte, se rige por las reglas que están establecidas en el 454. Y esta audiencia tiene por objeto la rendición de la obra, la incorporación de las pruebas ofrecidas por las partes y también las decretadas por el tribunal, y comenzando por la que ofrece el demandante, salvo en las causas por despido, en que ahí comienza por la parte demandada, ya que es la parte demandada la que debe probar los hechos que configuran el despido. ¿Cuáles son las características más relevantes que hay en relación a estos medios de prueba? Primero, el respecto a la prueba documental. Debe impugnarse esta en las respectivas audiencias a elección de la parte con derecho a hacerlo. Sin embargo, la verdad es que la impugnación, en cuanto a impugnación, la oportunidad para hacerlo es la etapa de preparatoria. Es difícil que en la audiencia de juicio se conceda una impugnación documental. En el caso de la prueba confesional, procede solo por una vez. Si el citado no comparece a la audiencia de juicio sin causa justificada o se niega a declarar o dar respuesta evasiva, aquí está la gran diferencia. Pueden presumirse como efectivas las alegaciones que la parte contraria haya hecho en la demanda o la contestación. Es decir, es importante señalar que acá no tenemos este apercibimiento de o la necesidad de las posiciones, de la absolución de posiciones. La prueba confesional es un interrogatorio directo. Por ende, si no va el llamado a confesar, se detiene por, puede el tribunal tener por absolutamente verdaderas las afirmaciones que haga cada parte en su demanda o contestación y que le perjudiquen, obviamente. No hay omisión de pliego en esta cuestión. En cuanto a la parte testimonial, solo tenemos admisión por cuatro testigos por parte, lo que no son susceptibles de inhabilitación. No hay tachas acá. Los peritajes decretados y los oficios ordenados en la audiencia preparatoria tienen que estar a disposición del tribunal con al menos 3 días de anticipación. Es muy común también que se postergue en la audiencia de juicio en virtud de no haber llegado a la prueba pericial a tiempo. Prueba pericial que, por cierto, en el caso de los empleadores y los trabajadores también, es una cuestión que tendrán que correr su propia costa, a menos que se trate de la prueba decretada por el tribunal respecto a instituciones públicas. Si hay exhibición de documentos ordenada y que por ley deben estar en poder de la parte, por ejemplo el empleador, que no fueron exhibidos, permiten que pueda estimarse como probadas el código las alegaciones hechas por la contraria en relación a esa prueba decretada. Son en fondo consecuencias. Es decir, aquí hay una doble cuestión. En estas reglas en que se le presume al otro un hecho que lo perjudica como verdadero, en el fondo estas son presunciones que lo que van haciendo es liberándole las posibilidades o las cargas probatorias a las partes, facilitando la convicción al tribunal como consecuencia de una conducta de la parte en el proceso. ¿Ok? Decíamos que tampoco se pueden, no se aprecian, hay una consecuencia de no valoración de las pruebas que se obtengan directa o indirectamente mediante medios ilícitos o aquellos que impliquen violación de derechos fundamentales, que es lo que llamaremos esta exclusión por prueba ilícita. Una vez que se rinde la prueba, viene lo que se denomina los alegatos de lo que se denomina desde el punto de vista de la doctrina, los alegatos de bien probado o alegatos de clausura. En realidad, el código mantiene esta categoría de las observaciones a la prueba. La verdad es que, bueno, el libro quinto del Código del Trabajo fue hecho por laboralistas, no por profesores de derecho procesal. Con todo el respeto que los laboralistas merecen, estas cuestiones categoriales, ¿cierto?, son las que uno echaría de menos. Y se nota, por ejemplo, al leer el 444, a propósito de la regulación de la tutela cautelar genérica del juez del trabajo, que tiene una regulación bastante precaria, enredada, que mezcla medidas prejudiciales con medidas cautelares. Bueno, observaciones a la prueba en un juicio moderno, osado, atrevido, como el juicio del trabajo, un juez director, la verdad es que hubiésemos esperado un alegato de clausura o algo un poquito más sofisticado, ¿cierto? Pero bueno, las observaciones a la prueba son necesariamente una posibilidad y un derecho que tiene la parte. Por ende, ojo, si bien es cierto, concordamos con la idea de que exista un juez director del debate, un juez que intervenga a efectos de poder materializar los derechos de los trabajadores, que obviamente son la parte más, hay una desigualdad desde el punto de vista de la relación material que el derecho procesal tiene que tratar de corregir, es importante señalar que las observaciones son de la parte y su apoderado, en términos de un derecho de ellos, ¿cierto? Por ende, las directrices de control del debate no pueden ir sobre el fondo de las alegaciones de clausura o de observaciones a la prueba. Es decir, porque yo he visto en la audiencia jueces del trabajo diciendo no me existe jurisprudencia. Eso es absolutamente un exceso del uso de su potestad disciplinaria y su potestad de dirección de debate. Lo que un juez del trabajo tiene como límite tiene que ver con la celeridad, con la concentración, pero una cita de jurisprudencia, una referencia jurisprudencial es una fuente del derecho que no tendría por qué ser limitada, ¿cierto? Por un juez. Además que las observaciones a la prueba tienen por objeto hilar los descargos de prueba a efectos de probar un hecho que tiene consecuencias jurídicas, de manera que, en el fondo, todo este trabajo que tiene que hacer el apoderado al final, que tendrá que hacerlo en 3, 5 minutos, lo que le dé el juez, razonablemente, de acuerdo a la entidad del juicio,
esa argumentación en esos 3 o 4 o 5 minutos depende únicamente de la estrategia que tenga cada parte y de la argumentación jurídica que cada parte desee utilizar. Por ende, siento yo, creo yo, perdón, que allí no es una esfera propia de intromisión del juez del trabajo. Bueno, lo único que pierde posibilidades y que hace un mal alegato de clausura es la parte que lo hace. Al término de la audiencia de juicio, el magistrado tiene que dictar sentencia inmediatamente o dentro del plazo de 15 días contado de su celebración, apreciando la prueba conforme a las reglas de sana crítica y con las menciones que establece el artículo 459. Acá está el gran problema del juicio de trabajo, los talones de Aquiles del juicio de trabajo: uno es la ejecución y dos, el tiempo que transcurre entre el fallo y la audiencia de juicio. No tanto el tiempo que transcurre entre la audiencia de juicio y la preparatoria, sino más bien entre la audiencia de juicio y el fallo. Esto es grave porque afecta directamente las posibilidades de cognición oral y el hecho de haber establecido la oralidad. La oralidad no sirve de nada y la inmediación tampoco si el juez olvida lo que presenció. Y la memoria humana, más o menos, después de 30 días, pierde su... después de 15 días, perdón, pierde esa claridad para acordarse de las declaraciones testimoniales, para acordarse... Ah, aquí tiene audio. Sí, pero el audio no es lo mismo que... Porque el registro de audio tiene que ver con la necesaria documentación, ¿cierto? Si pudiéramos traspasarlo a un equivalente en el proceso civil, la protocolización de la prueba. ¿Para qué registro? Para eventuales nulidades, pero no, en ningún caso, para efectos de que sea la fuente de cognición del juez. La gracia de la oralidad y la inmediación es que el juez presencie la prueba, que la viva. Y eso le permite tener posibilidades de equivocarse menos y de dictar una mejor sentencia. Esa es la gracia, digamos, en términos quioventanos de la oralidad. Bien, vamos a ver entonces ahora, terminando este relato, ¿cierto?, esta pasada por el juicio de aplicación general en materia laboral, veamos ahora, digamos, alguna cuestión en relación a los procedimientos especiales. Ahora, hablando de derechos fundamentales, el legislador laboral, el Código del Trabajo, creó un procedimiento especial para su tutela. Curiosamente, esta expresión tutela, que es propia del derecho procesal, se ha asimilado mucho o se ha incorporado en la voz de los laboralistas, porque a propósito de este procedimiento tan famoso que ha tenido tanto auge y tanta aplicación práctica, como es el procedimiento de tutela de derechos fundamentales en materia laboral, o también llamado la tutela laboral de los derechos fundamentales. En este caso tenemos aplicación de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Se aplican las reglas del procedimiento de aplicación general, pero con algunas normas especiales. Primero, se aplican a cuestiones suscitadas durante la relación laboral por aplicación de normas que afectan derechos fundamentales de los trabajadores regulados en la Constitución, aún vigente, y además en aquellos que se indican en el artículo 485 del Código del Trabajo. Por ende, no son todos los derechos fundamentales de los trabajadores. Dice el 485 que el procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto a las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose en esto los concernados en la Constitución Política de la República, los numerados artículo 19, número 1, en su primero, siempre que la vulneración sea consecuencia directa de hechos ocurridos o actos ocurridos en la relación laboral. 4 y 5, la relativa a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. 6 en su primero, 12 en su primero y 16 en relación a la libertad del trabajo, al derecho a asumir elección y a lo establecido en su inciso 4 cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. También se aplica a las denuncias sobre prácticas antisindicales, dependiendo de los antecedentes que se hagan valer por el denunciante, que se llama denunciante, el no demandante, el tribunal puede ordenar el cese inmediato del acto vulneratorio de derecho fundamental. La denuncia la puede plantear la parte trabajadora, organizaciones sindicales e incluso la propia inspección del trabajo como tenga conocimiento de él. En este caso, si hay acción de protección interpuesta, excluye aquello la procedencia de este tipo de denuncia. Las inspecciones del trabajo siempre tienen que emitir informes a petición del juez sobre los puntos y este procedimiento contempla, además, sanciones pecuniarias de al menos 6 meses de la última remuneración mensual devengada por el trabajador afectado y un máximo de 11 meses
y algunas sanciones especiales. Por ejemplo, declaraciones que forman parte de la potestad genérica del trabajador de restablecer, en este caso, el imperio del derecho. Y para ello, por ejemplo, podrían crearse actividades de capacitación para los empleadores. Y a veces, por ejemplo, una vulneración de género podría decretar actividades de capacitación para sus directores en torno a igualdad de género, para que no sigan ocurriendo estos hechos. Podríamos llamarlo así una de las llamadas potestades, o mejor dicho, diseño de tutela inhibitoria, aunque creo que es una idea en desarrollo, pero en el fondo la idea es inhibir que siga produciendo el daño, ¿no? Presente y futuro. En general es un procedimiento que ha tenido profusa aplicación y que además puede ir acompañado o acumulado, ¿cierto? Puede ir acumulado a demandas de despido en la medida en que la vulneración de derechos fundamentales sea con ocasión del despido. ¿Ok? Otro procedimiento interesante que se regula en el Código del Trabajo, muy, muy, muy interesante, al menos para mí, es el procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio es un procedimiento especial, abreviado, de tramitación, se supone, rápida, aplicable a conflictos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 ingresos mínimos mensuales y para las acciones que busquen la protección del foro maternal. En este tipo de cuestiones, el monitorio hace lo que Carlucci llamaba inyección procesal, es decir, una inversión del contradictorio, privilegiando la necesidad de formación de un título ejecutivo para el demandante. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se trata de cuestiones cuya cuantía es menor y por ende necesitan rápidamente de la actuación del derecho estático. Por eso, esta técnica procesal, o técnica de regulación, lo que quiere hacer es, si me acompañan los antecedentes, yo le estimo inmediatamente la demanda, es decir, accedo no solo a la tramitación, sino que además la estimo en el mérito, con los antecedentes que yo le pido, y se acabó. Si el otro, es decir, el demandado, en este caso el empleador, quisiera oponerse, bueno, en ese caso vamos a abrir un juicio y habrá discusión. Pero si no se opone, vamos nomás y creamos el título ejecutivo para que usted pueda cobrar y hacer actuar ese derecho. La primera cuestión que tiene que ver con el procedimiento monitorio en pan total chileno es que no es un monitorio en el estricto sentido. No vamos a entrar en esa discusión, pero les recomiendo en ese sentido leer. Hay un texto, un paper, perdón, no me acuerdo de qué año, pero es de Diego Palomo, sobre el monitorio, en que demostraba de alguna manera con ejemplos concretos que que los jueces del trabajo eran muy proclives a evitar la accesión provisional de la demanda, la estimación inmediata, y preferían citar audiencia, ¿ok? A pesar de que no acompañaba todo lo necesario. Ese es un primer defecto. ¿Por qué? Porque hay un temor de parte del modelo de juez chileno, de su formación, en torno a acoger demanda inmediatamente. Otra cuestión importante es que también la técnica monitoria, como le llama Álvaro Pérez Ragone, en un paper completísimo, el más completo en mi opinión, sobre la técnica monitoria, es que esto fue tomado desde modelos europeo, continental, que no son exactamente iguales sus estructuras a lo que nosotros hicimos. Tras lo que vieron a la reforma procesal civil, se asemeja un poco más, pero bueno. La primera cuestión es que para poder interponer una demanda que se tramite conforme al procedimiento monitorio, necesariamente se nos obliga a pasar por el trámite administrativo de conciliación en la inspección del trabajo, de mediación en la inspección del trabajo. Es decir, es una mera cuestión. Es una primera cuestión. No me voy a meter en la discusión sobre si eso resulta vulneratorio del derecho fundamental a la acción, porque creo que en ningún caso lo es. Y plantear esa discusión absolutamente bizantina es no entender, digamos, los esfuerzos legislativos por evitar la sobrejudicialización de las cuestiones y bla, bla, bla. Pero para eso pueden leer a Bordalí, por ejemplo, que en el manual sobre derecho jurisdiccional lo explica perfectamente. Y creo que no afecten. Bueno, no me voy a meter sobre eso, pero... si no hay acuerdo en el comparendo, el trabajador entonces demandará dentro del plazo que corresponda, ¿cierto? De acuerdo a la acción que esté tratando de deducir, y adjuntará también en esa demanda la documentación que dé cuenta de que, primero, demandó, o sea, que intentó, perdón, sede de autocomposición en la inspección del trabajo, y además todos los documentos que hizo valer en ese especial instancia administrativa. Si el juez estima fundada la pretensión del demandante,
lo que puede hacer es acoger la demanda de inmediato, lo que decíamos, ¿cierto? La estimación provisional. En caso contrario, la rechaza de plano. Si no existe el antecedente suficiente, tiene que citar entonces dentro de 20 días a una audiencia única, contestación, conciliación y prueba. Aquí está el problema. Esto es irregular dentro de un modelo monitorio, ¿cierto? Porque es muy tentador para el juez decir, bueno, ¿sabe quién? Ya no tengo antecedentes, vengan a audiencia. Porque lo normal sería, se acoge y sea el demandado, la idea del monitorio es que el demandado provoque el contradictorio. Y si no lo hace, seguimos adelante por la cuantía del negocio, del asunto. Esa es la cuestión. Debe dictar sentencia dentro del término de esa audiencia, salvo el caso, un caso particular que no voy a mencionar por especialidad. Si se acoge de inmediato la demanda, se notifica la parte demandada, la que tendrá lo que decíamos, un plazo de 10 días hábiles para reclamar. Ese plazo de reclamación no es un recurso, es una impugnación, ¿cierto? No recursiva de la estimación provisional de la demanda. En cuyo caso el juez fijará dentro del 15º día una audiencia única, como decíamos, de contestación, conciliación y prueba. De otro lado, también regula el Código del Trabajo en lo que denominamos los procedimientos de ejecución. Y son básicamente dos: aquellos que tienen que ver con el título ejecutivo sentencia y aquellos que tienen que ver con otros títulos ejecutivos. ¿No les suena parecido? Imagino que sí. La diferencia importante con la ejecución civil es que aquí, en el caso de la ejecución de la sentencia, esta se genera de oficio por el tribunal que conoció el juicio declarativo. Una vez que certifica que se encuentra ejecutoriada, procede inmediatamente y la manda al área de, o sea, a la unidad de cobranza judicial propia de los tribunales que no tienen tribunales de cobranza, o al tribunal de cobranza laboral, si es que hubiera. En el juicio ejecutivo laboral existe una enumeración de los títulos ejecutivos, y entre los que no son sentencias judiciales están los finiquitos, los instrumentos colectivos de trabajo, los acuerdos a que llegan las partes de las inversiones del trabajo, etc. 464 y siguiente, estamos hablando del Código del Trabajo. ¿Cuáles son las características principales de ambos procedimientos? Frente a la ejecución, primero, la parte ejecutada solo puede oponer excepciones de pago, remisión, novación y transacción, debiendo acompañar antecedentes que la fondo. Ojo, este es el artículo 470. Es un artículo bien polémico porque, si ustedes se fijan, establece solamente cuatro medios de defensa para el ejecutado. Y de hecho hay sendos requerimientos de inconstitucionalidad deducidos ante el Tribunal Constitucional en el año 2016, 2019, 2018, 2019. Y el Tribunal Constitucional ha sido, en ese sentido, vacilante. Los del 2019 son todos iguales. Lo inadmiten porque no hay gestión pendiente. Lo que implica, en opinión mía, leyendo los fallos del TC, que desconocen la autonomía del proceso de ejecución. Y eso es un error tremendo. Primera cuestión. O sea, decir que en la ejecución no hay gestión pendiente significa que en realidad no hay juicio allí. Y si no hay juicio, bueno, entonces, ¿qué es lo que es la ejecución? ¿Una actividad administrativa? Bueno, primera cuestión. En segundo lugar, las que acogieron esa oportunidad, en el fondo lo hacían pensando en una vulneración al debido proceso, a la garantía del debido proceso, particularmente el ser oído. Tal vez el artículo 470 es un poco excesivo respecto a la limitación, pero uno de los principios de la ejecución es la limitación del contradictorio. No puede la ejecución, ustedes lo saben por el estudio del juicio de ejecución general del Código de Procedimiento Civil, es que hay 17 excepciones porque el juicio del acto de conocimiento ya pasó. Y necesariamente la actuación del crédito requiere de una limitación del contradictorio porque esa etapa de discusión, o plenario, como le llaman algunos, tiene que estar reducida solo a casos excepcionales, solo de manera extraordinaria. Por eso existen instituciones como la conversión del mandamiento de ejecución en embargo, por eso existen instituciones como el despacho, desde el primer día tenemos injerencia sobre el patrimonio ajeno, es otro tipo de tutela. Luego, es normal que haya una desigualdad de armas razonable y una limitación del contradictorio racional también. Además, en este tipo de juicio, existe una medida cautelar especial que se decreta de oficio por el tribunal, tiene que ver también con la retención por parte de tesorería, previo oficio del tribunal, de los montos a devolver al ejecutado por devolución de impuestos. Esto da cuenta de que medidas cautelares y embargo son perfectamente posibles en un mismo procedimiento. Y que el embargo no es una medida cautelar. A falta de norma expresa, en este caso, se aplica subsidiariamente la regla del Código de Proceso Civil en la medida en que no sean o no se opongan o no obsten o no sean contrarios al proceso del trabajo. Sin embargo, el procedimiento de ejecución laboral
a diferencia del procedimiento declarativo laboral, de tutela, el de aplicación penal o incluso el monitorio, tiene una característica muy particular, y es que en general tiene las características de la nulidad. Diría que más bien, aparte de ser impulso procesal de oficio, fíjense que lo que dice el 463, la tramitación de los títulos ejecutivos laborales se desarrollará de oficio y por escrito. Es decir, uno de los principios que informa la ejecución laboral no es la laboralidad, es la escrituración. Esta cuestión parece ser bien particular, considerando todo el esfuerzo que hizo el legislador en el resto del código, del libro quinto, en instar por la celeridad, por la oralidad. Acá tenemos un principio de escrituración, y por ende, no tendríamos por qué pensar en la inmediación, no tendríamos por qué pensar en la concentración de actos procesales, porque son principios de otra familia, ¿cierto? Y bueno, eso pasa cuando las reformas se hacen sin invitar a eventualmente personas que estén vinculadas al derecho procesal, porque uno esto es una crítica aparte, un comentario aparte, perdón. La reforma a la justicia laboral se hizo en el foro de la reforma laboral. No aparece ningún procesalista invitado a conversar sobre temas de derecho procesal. Entonces, bueno, eso da cuenta de que en el fondo esa apropiación que han hecho los laboralistas del proceso del trabajo es, primero, una cuestión que tiene sus consecuencias, y segundo, que es además causa del abandono de la ciencia procesal por este tipo de juicio. Es más culpa nuestra que de ellos, digo. Ahora, en cuanto a medios de impugnación, están regulados en el 474 y siguiente, tenemos una restricción recursiva. Y restricción recursiva porque nos encontramos frente a un procedimiento que en general es oral. Ahí encontramos la reposición, la apelación, el recurso de nulidad y la unificación de jurisprudencia. La reposición en general procede, 475, en contra de autos, decretos y sentencias interlocutorias que no pongan término al juicio ni hagan imposible su continuación. En el caso que se deduzca en audiencia, tiene que resolverse de inmediato por el juez, pudiendo eventualmente tramitarse como incidente, es decir, existiendo la posibilidad de que haya traslado para contestar esta reposición o para decir algo. Si se deduce fuera de audiencia, tiene que interponerse dentro del tercer día, a menos que en dicho plazo tenga lugar una audiencia, cuyo caso se interpone en su inicio. Norma absolutamente razonable, considerando que se trata de un medio de impugnación, de reconsideración, que va a ser útil, ¿cierto?, para ampliar o para dar oportunidades de contradictorio. Recurso de apelación, el 476. Este está particularmente restringido, y aquí es donde se toca la fibra sensible del litigante, ¿cierto?, del litigante cuando necesita recurrir. Porque solo procede la apelación, que es el recurso por antonomasia, ¿cierto?, en contra de sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncian sobre medidas cautelares y las que fijan el monto de liquidaciones o reliquidaciones de beneficio de seguridad social. Nada más. Nada más. Todo el resto se resuelve en una instancia. Eso es bastante decir, considerando que se trata de un procedimiento en que se ventilan cuestiones de relativa entidad. Y porque para eso tenemos un recurso de derecho estricto, que es el recurso de nulidad, que procede en contra de la sentencia definitiva. ¿Cuál es la causal genérica de este recurso? ¿La infracción sustancial de los derechos o garantías funcionales o cuando la sentencia ha sido dictada con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo? A su vez, el 468 contempla el resto de las causales. Por ejemplo, infracción a las normas de sana crítica, a las reglas de la sana crítica, perdón, al momento de valorar la prueba por parte del juez. Es la más usada porque a través de la sana crítica me meto en los hechos y a través de los hechos puedo en el fondo encubrir una apelación. Digamos las cosas como son. 478 contempla el resto de las causales. Este recurso puede o requiere, como todo recurso de naturaleza invalidatorio / casacional, preparación. Es decir, tengo que preparar el vicio que provoca luego la nulidad. Si el vicio tuvo su origen durante la revisión de la causa, por ejemplo, estamos discutiendo la ilicitud de una de las pruebas acompañadas, que después, durante la etapa de razonamiento judicial, se valora, ¿cierto? Nosotros no podemos deducir una nulidad fundada en la causal genérica de infracción a derechos o garantías funcionales si no presentamos nuestra solicitud de reposición en audiencia diciendo, oiga, esa prueba, primero, de inadmisibilidad, el tribunal falla, nosotros tenemos que reponer de esa resolución que admitió de todas formas una prueba ilícita, y entonces luego podremos ir de nulidad por el 477 y siguiente al momento de que tengamos el fallo ya notificado. Si no preparamos, ¿cierto?, el recurso haciendo notar al tribunal de instancia los vicios que lo llevan ahora a ser su razonamiento sujeto de una invalidación, no podemos deducir la nulidad. Eso pasa en todos los recursos de invalidación o slash casacionales. Este recurso es de competencia de la Corte de Apelaciones respectiva y tiene que deducirse ante el Tribunal Acuo, es decir, se interpone ante el Tribunal de Letras, perdón, Tribunal del Trabajo, y luego conoce la Corte. El plazo para la interposición de recursos es de 10 días desde la notificación de la sentencia definitiva. Y finalmente, la novedad, o la gran novedad de la reforma, es el recurso de unificación de jurisprudencia. Este recurso procede en forma excepcional en contra de la sentencia que dicta el Tribunal ad quem, pronunciándose sobre el recurso de nulidad, es decir, por las Cortes de Apelaciones, cuando respecto a la materia que es objeto del juicio, la materia jurídica o de derecho, objeto del juicio, existan distintas interpretaciones en uno o más fallos firmes, es decir, tiene por objeto lograr unificación de las interpretaciones de la ley laboral. Busca, de alguna manera, restablecer, ¿cierto?, esta labor nomofiláctica de la Suprema, ¿cierto?, de cuidado de la ley, de la unificación o uniformación. Busca establecer jurisprudencia para casos que admitan soluciones equivalentes. Se interpone dentro de 15 días hábiles desde la notificación de la sentencia de nulidad y hay que adjuntar copia de la sentencia de los tribunales superiores en que se apoya esa petición. Bien. Básicamente es lo que les quería comentar para efectos de avanzar en cuanto a proceso laboral, y la próxima sesión necesariamente vamos a abordar el procedimiento de familia. Nos vemos.